Guerrero, está por ahí. Con la plática del Internet de las Cosas. Arturo Prieto. Ah, ok, bueno, está, entonces vale. Perdón.
Gracias. ¿Qué tal? Hola de nuevo. Bueno, la plática que les voy a dar es, han comentado, se acerca al Internet de las Cosas. ¿Cómo la vas? ¿Alguien sabe esta foto? ¿Quiénes son estos señores? ¿No lo reconocen? Yo cuando le vi tampoco lo reconocí. Es la mesa, una mesa de negociaciones del Foro Mundial de Davos. ¿Sí? ¿Por qué estoy poniendo esta foto? Porque es la primera vez en la historia del foro que se empieza a hablar del Internet de las Cosas, o el Internet de todos, como una tecnología habilitadora en los países. ¿Sí? Entonces, eso está dando un mensaje mucho, muy importante, ¿sí?, de esta tecnología y cómo los países hoy por hoy empiezan a ver diferentes procesos, ¿sí?, relacionados, no necesariamente con conectar una computadora, sino conectar diferentes tipos de activos que tradicionalmente no están conectados al mundo de Internet para obtener información inteligente y tomar decisiones de negocio o inclusive decisiones de seguridad. Bien, oficialmente ese es un tema. Tradicionalmente había mucha publicidad, ¿no?, con el tema de oye, Internet de las Cosas. Eso es para ti. Más publicitario que otra cosa, inclusive lo comparaba mucho un soñador, ¿no? Yo llegué a tener pláticas hace quizá un año, un par de años, en donde me decían, oye Arturo, ¿qué está fundando Cisco? ¿Sí? Para decirle Internet de las Cosas. ¿Sí? O sea, y una vez me decía, ¿a poco vas a conectar un árbol? ¿Qué tiene que ser un árbol conectado a Internet? Entonces yo le respondí a aquel entonces, le digo, bueno, si tú eres un agrónomo, ¿sí?, y en un momento dado tu cosecha, porque depende de ahí tu modus vivendi, y yo tuviera un sensor que viera los nutrientes de la tierra o que detectara alguna plaga, y ese sensor mandara una señal a tu red y esa señal pudiera ser captada por una aplicación que te alarmara y te dijera, ten cuidado porque tu cosecha está en riesgo. Ahora, regreso a la pregunta. ¿Tiene sentido o no tiene sentido conectar un árbol? La respuesta para el campo, por supuesto. Y entonces ahí es en donde empezamos a volar esa imaginación y decir, caray, ¿qué es lo que yo puedo llegar a conectar? ¿Sí? Todo el mundo empezamos ya a volar esa imaginación al grado de que la revista Forbes está comentando que el Internet de las Cosas ya está más en boga, inclusive también el retomado tema del Big Data, ¿sí?, todo el análisis de bases de datos, procesamiento, ¿no?, que de cierta manera también se veía medio utópico. ¿Ok? Viéndolo desde este punto de vista, aquí me gusta poner lo que le llamamos el Acceleration Dashboard, y es de el 2012 al cierre del 2014, ¿cómo se ha comportado en estos diferentes rubros el Internet de las Cosas? Desde la perspectiva de cómo lo ve el ambiente empresarial, la opinión de las empresas, el tamaño de la oportunidad, ¿sí?, y también desde la perspectiva de la inversión. Si nosotros nos vamos desde la perspectiva del ambiente, estamos viendo de que el Internet de las Cosas, uno de los grandes elementos, son los sensores. Nosotros necesitamos sensar las cosas. Todo, absolutamente todo envía información a la red. Lo que necesitamos es algo que lo sense. ¿Sí? A partir del 2012, 2013 se embarcaron, se vendieron más de 23 billones de sensores. ¿Sí? De todas las clasificaciones que puedas estar manejando. Entonces, existe una parte del mercado, una parte de la industria, que está haciendo un esfuerzo muy fuerte por integrar esas cosas o por censar ese tipo de cosas. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, desde la perspectiva de la opinión del negocio, 260 empresas están metidas, ¿sí?, en pláticas de qué hacer con el Internet de las cosas, procesos, formas, arquitecturas. Tenemos, y esto es muy interesante, 189 startups de empresas que nacen a raíz del Internet de las cosas, ¿sí? Yo creo que ustedes han escuchado, sobre todo la gente que viene de Guadalajara, de los famosos Living Labs. ¿Alguien ha escuchado de los Living Labs? No. Bueno, los Living Labs, ¿sí?, es una iniciativa que está sacando la Secretaría de Innovación del Gobierno del Estado de Jalisco, en donde está poniendo a varias empresas y universidades a dar una maqueta, un producto de lo que es el Internet de las cosas, ¿sí? En este caso, la Universidad de Guadalajara está participando, ¿sí?, en un esquema en el campus, si no me recuerdo que sea UCEA, ¿sí?, en donde quieren hacer un pequeño city wifi y un smart city, que el campus es lo suficientemente grande para poder llegar a estas características, ¿sí? Y obviamente, ¿a qué estamos llevando con esto? ¿Y por qué lo promueve la Secretaría de Innovación? Porque seguramente de ahí pueden empezar a salir startups, ¿sí? Alguna empresa que desarrolle algún tipo de sensor, algún grupo que desarrolle algún tipo de sensor que se pueda conectar a la red, ¿sí? Y obviamente eso, promoverlo de una manera comercial. Y bueno, un punto que es muy importante es que estadísticamente, a partir del 2012 al 2014, hemos avanzado de las cosas que no están conectadas, pero queda mucho por conectar, ¿sí? 99.07% de las cosas no están conectadas aún, ¿sí? Esto impacta en aproximadamente, en el 2020, lo vamos a hablar también más adelante, un número de 50 billones de dispositivos que faltan por conectar. ¿Qué se les ocurre de esos 50 billones de dispositivos? En primer lugar, como nombraron la plática anterior, IPv4, uy, está retador, ¿no? Está retador, ¿sí? Más, ya no le llamo la palabra retador, está imposible, ¿sí? Entonces la tendencia es ya empezar en los 56. Más adelante va a haber una plática, si no mal recuerdo. Pero entonces, ahí el mensaje técnico es, prepárense porque IPv6 ya está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Estas tipos de arquitecturas están dándole ya el último, a los que no querían entrar en IPv6 ya les están diciendo, o entras o entras, ¿sí? ¿Ok? Entonces, es importantísimo este rasgo, cómo hemos evolucionado, y solamente en 2 años. Ahora bien, eso también es interesante. Y es el nivel de conciencia que tienen las empresas desde la perspectiva de su rubro. ¿Quiénes son las empresas que tienen más nivel de conciencia de que tienen que entrar al Internet de las cosas? Por ejemplo, la gente de utilities. Y en este caso, Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. Y en el caso de Smart Grid. No sé si han escuchado o ya han visto, porque yo ya lo he visto en producción, los famosos, ¿cómo llamarlo? Los lectores de electricidad inteligentes. Eso es Internet de las cosas. Se conectan a una red Wi-Fi, empiezan a mandar información. Eso ya es una realidad, ¿sí? Obviamente, si lo vemos desde la perspectiva de línea de negocio, ¿qué es lo que en este sentido está viendo, por ejemplo, la gente de utilities, específicamente Comisión Federal de Electricidad, al respecto de esa tecnología, ¿sí? Pues obviamente todavía sigue manejándose. No sé si ustedes han visto a una persona de CFE llega y manualmente toma la lectura, ¿sí? Eso sucede hoy en día. Hay mucha gente que a lo mejor no lo cree, pero todos los días que no tienen ese tipo de medidor, ¿sí?, va una persona y toma la lectura a mano, y hay una capturista que la lleva, y así es como te llega tu recibo de pago, con toda la problemática que puede llegar a manejar ese proceso: errores de dígito, un 6 lo confundí con un 8, un 9 lo confundí con un 4, ¿sí? Y obviamente cobro más, cobro menos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Yo tuve ahí, yo conozco una persona que no pagó luz por 30, o no, por cerca de 5 años, porque había un arbusto con espinas. Y el amigo no se quería meter. ¿Sí? Porque se picaba. Así de sencillo. Y pagó simplemente el mínimo durante 5 años, que eran 30 pesos. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo y este nivel de conciencia lo están tomando empresas ya inclusive del tamaño de CFE. Empresas como Pemex, ¿sí? Oil and Gas, están también con un nivel de conciencia de un 84%. Y todas estas decisiones muchas veces son tomadas desde la perspectiva ejecutiva o desde la perspectiva de lo que nosotros le denominamos la línea de negocio. Necesidades que muchas veces son creadas, muchas veces son vistas, ¿sí? Por conocer un proceso y saber en qué momento del proceso podemos integrar ese tipo de tecnología. Algo que yo pertenezco al sector de public sector, yo vendo a la parte de gobiernos estatales, y es el que todavía no tiene tanta conciencia. Cuando podemos implementar cualquier cantidad de cosas, de Internet de las cosas, para manejar una ciudad inteligente, por ejemplo. Ahora, desde la perspectiva, ¿quiénes se están invirtiendo? ¿Quiénes dicen, necesito invertir inmediatamente? Obviamente salen los dos anteriores como los número uno, ¿sí? En este caso, empresas como Pemex, o empresas como en este caso, Comisión Federal de Electricidad, en donde dicen, mis procesos pueden ser mejorados de manera sustancial, ¿sí? Metiendo el Internet de las cosas o censando, ¿sí? De una manera distinta las cosas que hoy por hoy no tengo conectadas. Bien, nosotros en Cisco tenemos diferentes formas de ver el posicionamiento. Un punto importante es, ¿conocemos la red? ¿Sí? Nosotros siempre hemos dicho la red como plataforma. Entonces ahí lo que nosotros estamos impulsando es que todos esos sistemas que hoy por hoy están conectados trabajen sobre IP, ¿sí? Y obviamente sean transportados con las diferentes formas que nosotros podemos llegar, ya sea a través de intercloud o nube, ¿sí? Obviamente la red que pueda llegar a tener su calidad de servicio y todos los mecanismos necesarios para que el proceso, sobre todo los procesos de manufactura, que son de cierta manera delicados, tengan la garantía de que la información va a llegar de una manera adecuada. Y obviamente, también utilizando mucho lo que es el cómputo en la niebla. ¿Sí? No quiere decir que vayamos con una laptop donde esté ahí con niebla. El cómputo en la niebla, ¿sí? Por definición, es la forma compartida del proceso. ¿Sí? Vamos pensando que yo tengo un sensor cardíaco, ¿sí? Que lo tengo conectado vía quizá Bluetooth a mi celular, ¿sí? Pero yo no tengo por qué estar enviando cada latido de mi corazón a la nube, ¿sí? El fog computing lo que hace es que voy a distribuir ese procesamiento, esos dispositivos periféricos, de tal suerte que yo lo que voy a enviar ya es un conjunto de información analizada hacia la nube. Ese es el concepto de fog computing, ¿sí? Y en el Internet de las cosas es básico, es importantísimo. Y bueno, cualquier otro tipo de clasificaciones desde la perspectiva de tecnología, y algo que sí es muy importante es, ¿estamos nosotros invirtiendo en investigación y desarrollo? Tenemos 5 centros a nivel mundial en donde justamente con estos partners que andan por aquí, ¿sí? Estamos partners de ecosistema, que nosotros los llamamos, ¿sí? Estamos saliendo al mercado con soluciones completas de punto a punto. Porque lo bello del Internet de las cosas, ¿sí? Es que es una arquitectura que es una solución que tiene una vertical que tiene cuántos tipos de arquitecturas. Llega a tener Wi-Fi, llega a tener colaboración, llega a tener data center, llega a tener seguridad física, llega a tener seguridad lógica. ¿Sí? Afortunadamente en Cisco nosotros tenemos, ¿sí? Todas esas gamas de producto, por lo tanto el rompecabezas lo podemos armar de una manera, ¿sí? Muy natural. Ciertamente nos hace falta los sensores, ¿sí? ese tipo de aplicaciones, y por eso hablamos de este tipo de ecosistema. O la maquinita a lo mejor médica, o el tipo de máquina industrial que te hace cierto tipo de proceso muy especializado, ¿sí? Ahí es en donde entran estos amigos. Y obviamente buscando siempre estándares, ¿sí? alineándonos a los estándares de la industria, ¿sí? Alineándonos a los tradicionales estándares de la gente de operaciones, que no son los mismos estándares que tenemos la gente de IT, ¿sí? De hecho, no sé si a ustedes les ha tocado platicar con gente de plantas de manufactura, ¿sí? casi de la planta los de IT nos sacan patadas. ¿Por qué? Porque dicen, no, ¿qué le vas a meter a mi red? No, espérame tantito, porque mi línea de producción es mía y no me la toques. Si tienen razón, ¿eh? ¿Sí? Porque una caída de una línea de producción es dinero que está dejando la empresa de ganar. ¿Sí? Y aparte que se disparan todas las alarmas del mundo si la empresa, si la planta de manufactura es mundial, ¿sí? Por una línea de producción ya le llegó a no sé dónde la alarma y por qué no está produciendo, etcétera, etcétera. Entonces sí es un tema importante, muy delicado, el hacer ese matrimonio o esa línea de entendimiento entre la gente operacional, ¿sí? Y la gente de tecnología de información. Ahora, hablando ya específicamente de batería. No es internet de las cosas, es porque no. Pero está sensando que no tiene luz. Ok, ahora, en el tema del internet de las cosas, en una definición básica, ¿sí? Consiste en una red de sensores que se encuentran conectados a objetos y estos objetos a dispositivos de comunicaciones, proveyendo información que puede ser analizada para iniciar acciones automáticas. Entonces, bajo este sentido, nosotros tenemos las cosas, ¿sí? Las cosas son dispositivos o cosas físicas que van a enviar información, ¿sí? Que van a enviar, más antes de eso, van a enviar datos, ¿sí? Esos datos van a ser procesados para crear información, ¿sí? Y esa información va a ser utilizada por la gente para poder llegar entonces a tomar ciertas decisiones. Entonces, el internet de las cosas como tal está aquí. El internet de todo, que es muchas veces la confusión entre los dos términos, muchas veces dicen, ¿qué hay entre el internet de las cosas y el internet de todo? El internet de todo es cuando ya se cumple todo este ciclo. ¿Sí? Cuando ya tenemos información relevante que nos enviaron las cosas para tomar una decisión. Eso es el internet de todo. Ahora, algo que es muy importante, por si quieren iniciar su startup. El internet de las cosas está dejando un revenue proyectado de 19 trillones de dólares. ¿Sí? Entonces, por eso que hay 189 startups, un montón de empresas haciendo sensores, porque la tecnología ya está aquí. ¿Sí? Ya se están hablando en foros internacionales, como vimos en la primera lámina. Entonces, ya lo tenemos que empezar a adoptar, ya tenemos que empezar a tener una idea más clara de lo que está pasando con esta arquitectura. Y bueno, es crear, conectar lo que no se encuentra conectado. Esta gráfica es muy importante. Como habíamos comentado, 50 millones de objetos que se encuentran sin conectar hacia el 2020. Y si ustedes observan, desde hace mucho tiempo cruzamos el punto de inflexión entre la población mundial y el número de objetos que se van a conectar. ¿Cuáles objetos? Todos. ¿Sí? Esto está creciendo en un factor de 5 más rápido que inclusive la electricidad y la telefonía. ¿Sí? Solamente en la TAM esperaríamos 1.6 billones de dispositivos por conectar. No estoy incluyendo o no se está incluyendo en esta gráfica ni smartphones, ni laptops, ni nada de eso. Esos ya están conectados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de dispositivos? Bueno, aquí tenemos estos, ¿eso fue su nombre? Generadores de electricidad, ¿sí? Casas, cámaras, etc. ¿Ok? Ahora, lo que es muy importante empezar a ver qué línea de adopción o en dónde nos encontramos si nosotros estamos llevando una iniciativa de Internet de las Cosas. Tenemos aquí una gráfica muy sencilla de lo que vendrá siendo el nivel de adopción contra el impacto de negocio. ¿Sí? Si mi nivel de adopción únicamente está a estandarización de IP, ¿sí? Pues obviamente, ok, ya pusiste tener una red IP, pero todavía yo no estoy censando información, todavía no tengo un data center en donde yo pueda llegar a tener esa información congruente o analizada. A medida que yo voy creciendo mi infraestructura y que voy integrando a la gente de IT con la gente de OT, ¿sí?, que es la gente operacional, cuando ya empiezo a tener esta convergencia, empiezo a tener más relevancia para información de datos, inclusive ya llegar al máximo nivel cuando llegamos al Internet de todo. Que ahí entonces empezamos a llevar, ¿sí?, a la institución, a la empresa, a la organización, a una completa transformación de negocio. ¿De acuerdo? Bueno, algo que es muy importante es que existe el rubro de IoT, ¿sí?, y la parte en donde tenemos los jugadores, los tradicionales jugadores del mundo del software, ¿no? Claro. Algo que es muy importante es que si ustedes observan, ¿sí?, a la par con nuestros equipos de IBM, aparecemos en las tres fotos, ¿sí? Por eso es que estamos entusiasmados en este tipo de arquitectura, como les comento. Sí, necesitamos data centers, necesitamos Wi-Fi, necesitamos seguridad física, necesitamos seguridad lógica, podemos tener colaboración, obviamente está la parte de routing y switching, está la parte de todas las arquitecturas que nosotros podemos llegar a ofrecer, pueden estar integradas. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a platicar ya específicamente de algunos usos, casos de uso del Internet de las Cosas, en donde ya existen soluciones, en donde hoy por hoy yo puedo llegar y decir, esto hoy por hoy lo puedo llegar a tener o me lo pueden llegar a ofertar. La primer caso de uso es el caso de las ciudades inteligentes, o las Smart City. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese término? ¿Sí? Yo creo que cuando vemos el término de Smart City nos imaginamos a la caricatura de los supersónicos, ¿sí?, en donde decimos, oye, va a salir el continuo, etcétera. Realmente lo que estamos haciendo es mejorar los procesos, ¿sí?, en las ciudades. Tradicionalmente existen varias redes en las ciudades que están total y absolutamente aisladas. La red, si tenemos administración del tráfico, seguridad pública, la parte de luminarias, la parte de prevención de contaminación, la parte de administración de desechos y la parte de estacionamientos, por decir algunas de ellas. Si es algunas de ellas ni siquiera existen en algunas ciudades. La idea entonces es tener una red común, ¿sí?, una red IP común, que pueda llegar a tener este tipo de aplicaciones de una manera segura, pero independiente. ¿Sí? Ahí es en donde empiezan a haber esas variables interesantes. ¿Por qué hablo de seguro e independiente? Porque entonces empezamos a hablar ya de algún tipo de arquitecturas que existen hoy en día en el mercado y que simplemente las estamos moviendo a este rumbo, como por ejemplo una red MPLS. ¿Sí? Podemos virtualizar la red, ¿sí?, empezar a manejar diferentes instancias de ruteo, ¿sí?, para poder darle a la gente del tráfico, a la gente de seguridad pública, a la gente de luminarias, el acceso a sus recursos, ¿sí?, en una red común, juntos pero no revueltos. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, normalmente lo que nosotros utilizamos son las luminarias. ¿Por qué? Porque hay un montón. ¿Sí? O los postes. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que normalmente hacemos en estas luminarias? Bueno, pues les ponemos el tema del Wi-Fi, les ponemos una cámara. Si en un momento somos un poquito más técnicos, llevamos un poquito más allá de la línea de adopción, le ponemos analíticos. ¿Sí? Y podemos llegar a manejar un sistema de estacionamiento, inclusive. ¿Sí? Y obviamente eso transmitirlo hacia la red. ¿De acuerdo? Pero lo importante es que esos sistemas, a veces vemos esas luminarias, en algunos casos, ¿sí?, ya como cacahuates garapiñados, ¿no?, un montón de dispositivos alrededor. ¿Sí? La idea es llegar a una convergencia entre cada una de ellas. ¿Ok? Y bueno, bajo este sentido, como habíamos comentado, tenemos una red compartida. Tenemos modelos de transporte de información y las soluciones que hoy en día podríamos estar manejando es soluciones en el tema de estacionamiento. Esto es algo que ya empieza a tener mucho sentido, inclusive en campus universitario, ¿sí? Hay algunas universidades en las que nos están diciendo, oye, a mí me interesa llegar a tener este tipo de sensores. Esto es algo que ya lo conocemos. Si hoy vamos a un aeropuerto, en los estacionamientos de aeropuertos de las grandes ciudades o en las plazas modernas, vemos este tipo de lucecitas, ¿no? ¿Sí? Ese tipo de lucecitas en donde yo me asomo, llego al estacionamiento y veo que faltan 100 cajones de estacionamiento y yo nada más voy buscando la lucecita verde, ¿sí? Y en esa lucecita verde, en esa línea me meto y ahí debe de haber un lugar, ¿sí? Pero qué interesante sería eso llevarlo a una aplicación de mi teléfono inteligente, mi teléfono móvil, ¿sí? En donde yo pueda decir, oye, estará muy lleno el estacionamiento, sino para quedarme en un estacionamiento alterno y no dar 5 vueltas, ¿sí? ¿Cuánta gente se está manejando? Inclusive, si son estacionamiento de paga, poder llegar a hacer ese tipo de pago, ¿sí? Automáticamente desde mi teléfono móvil, ¿de acuerdo? La parte de administración de tráfico. ¿Cuántos de ustedes han visto un embotellamiento? No de los que conocemos de tequila, ¿sí? Que yo sé que muchos. Sin un embotellamiento de tráfico por un accidente que no sabía que estaba a 2 kilómetros. Hoy por hoy tenemos una aplicación, yo le llamo San Guasi, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué San Guasi? Porque yo, China, hay tráfico. Sé que puedo salirme en esta línea a ver qué pasó. ¿Sí? Y ya ves toda la línea roja y a lo mejor alguien amablemente en la red social puse ahí que hubo un choque. Pues le crees, ¿no? ¿Sí? Y te vas por la línea eterna y vámonos. Y a mí me ha sacado muchos problemas. Pero realmente eso está inventado por gente. Y la gente te pudiera decir mentiras. ¿Sí? A mí me ha pasado donde tengo un amigo que decía, ferviente admirador de Guasi, me decía, en 500 metros hay un policía. Ah, pues ya se ha venido. ¿Sí? Yo creo que todo el mundo que manejamos ese tipo de herramientas, de repente dice, ¿será o no será tan fiable? Bueno, es un primer inicio. La gente lo está buscando. Lo importante es verlo de información real, de sensores, de cámaras, en donde realmente esta información pudiera ser monitoreada y poder de una u otra manera llegar a un... puede ser más productivo. Obviamente, junto con el otro, podemos utilizar un sistema para ver la presencia en security, ¿sí? Ustedes saben, hay una iniciativa que también ya está, por lo menos en el gobierno de Jalisco, en la Ciudad de México, que se llama Ciudad Segura, ¿sí? Ya nada más mucha gente, justamente con esas cámaras de seguridad, ¿sí? Y esas cámaras de seguridad podemos llegar a meterle la suficiente inteligencia para manejar analíticos. ¿Cómo qué tipos de analíticos? Analíticos de merodeo, ¿sí? Analíticos de objeto olvidado. Digo, ciudades donde tienen mucho pánico, como en Estados Unidos, y que dejan una maleta olvidada, no es bueno. Aquí, si se lleva una maleta olvidada en México, lo empezamos a llevar, ¿no? A lo mejor llega una bomba. Es todo lo contrario. ¿Sí? Bueno, pero en fin, pudiéramos llegar a tener ese tipo de aplicaciones. Obviamente, servicios de localización, ¿sí? Y algo que es muy importante, el tema de luminarias. ¿Sí? ¿Cuánto puede llegar a gastar un municipio en luz? ¿Sí? Yo, como siempre les digo, ok, vamos pensando que vamos a un parque y el parque tiene un monumento de Pancho Villa. Qué padre. Pancho Villa, héroe revolucionario. Ahí lo tenemos iluminado. Pero ¿quién va a ir a ver a Pancho Villa a las 4 de la mañana? Para que sea iluminado. Tenemos iluminado. No podemos hacer un sistema inteligente a través de estas luminarias. No dejar de iluminar a Pancho Villa, estoy de acuerdo. Pero sí bajarle un poquito el DIN y ahorrarnos y tener un poquito mejor el costo. No pudiéramos llegar a tener luminarias, que eso se traduce también en un tema de seguridad, ¿sí? La posibilidad de saber la vida útil de los LEDs, para saber cuándo y en qué momento debemos de cambiarlos. Eso da un mejor nivel de vida y aparte le ahorraría muchísimo al municipio. Sí, 2 minutos. Es que no me dice tiempo. Sí, 2 minutos, no, pues entonces como no me dice tiempo, pensé que tenía más tiempo. Ah, ok, bueno, voy a tratar de, voy a asegurar. Ok. Ahora bien, en este, estos son los casos de uso que hemos platicado. Como ustedes pueden ver, ya existe una arquitectura pensada por nosotros. ¿Sí? En el tema de seguridad pública, ¿sí?, algo muy importante, y aquí me gusta remarcar este tema, porque es algo que les comento a ustedes con el CUDI, el tema del campus. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo empezar a trabajar el tema de Connected Schools? ¿Sí? Sistemas de CCTV, sensores, analíticos, protección de activos. ¿Sí? Oye, se llevó fulanito de tal ese cañón. ¿Sí? ¿Y dónde quedó? No sé. No, pues yo lo metí en tal parte. Después pongo una rafaelita y poder saber en dónde estuvo, cuál es la ruta. ¿Sí? Si salió del campus, podría llegar a meter una alarma, una alerta, para decir, está saliendo este dispositivo o este activo del campus, aguas. ¿Sí? Sin ninguna autorización, obviamente. Entonces, todo eso se empieza a llegar a tener mucho, mucho sentido en el tema de seguridad. Ahora, también tenemos el tema de Connected Justice. ¿Sí? Seguridad en la posibilidad de la impartición de justicia. ¿Sí? Y ahí, en el caso de estar platicando con gente del Supremo Tribunal de Justicia, nos decía, un gasto importantísimo que tiene este tipo en la protección de justicia, ¿sí?, es el tema de peritos. ¿Sí? Si yo en un momento dado voy a traer a alguien, agarré a una persona, a un indígena de Chamula o de Nayarit, de donde ustedes digan, no entiende español. Lo estoy agarrando porque su descripción corresponde a un delincuente. Necesito mandar a otra persona para que me traduzca y eso me cuesta dinero. Soluciones de colaboración, como las que mostramos hace rato, pueden llegar a generar este tipo de gastos. Obviamente en la parte de salud, ¿sí?, la experiencia en la parte de observación de los pacientes, y algo que es importante es extenderse a la salud. ¿Sí? Lo que le llamamos nosotros Health Presence. Hoy existe un ecosistema en donde podemos llegar a tener un dispositivo con todos los instrumentos médicos, ¿sí?, en donde yo puedo tener al especialista del otro lado de la red, y lo único que necesito es una persona que le ponga el aparatito en el oído y yo puedo verlo en una sesión de colaboración y decir, ah, mira, tiene infección del oído, recétale tal cosa. ¿Sí? Esto ya tenemos nosotros aplicado en este tipo de casos, por ejemplo, prisiones. ¿Sí? Imagínense todo lo que en un momento dado se conlleva. Ya no tengo que sacar al reo. ¿Sí? Lo cual me da seguridad. Ya no tiene que ir el médico, lo cual le da seguridad. ¿De acuerdo? Entonces empezamos ya a tener una línea de procesos interesante. Transportes. ¿Sí? ¿Cuánta gente se avienta al metro? Que se siente de hule. ¿Sí? Podemos llegar a tener una solución de trackside, ¿sí?, en donde podemos llegar a tener sensores, y cuando existe alguna persona que está cruzando cierto umbral, podemos nosotros despertar algún tipo de alarma. Obviamente la experiencia de Wi-Fi en el trenecito, por dónde vienen los trenes, o los carros, y en el caso de inclusive manejar algún tipo de marketing dentro de las mismas estaciones. Manufactura, bien importante, ¿no? ¿Sí? Aquí en manufactura algo que es importante es la automatización de todos los procesos. Como se ha comentado, la manufactura a veces se cuesta aparte, porque existen procesos muy delicados que si la información no llega en la forma adecuada se detiene la línea de producción. ¿Sí? Entonces ahí nosotros hemos desarrollado junto con la industria protocolos como SCADA, ¿sí?, que tradicionalmente trabaja a través de los famosos PLCs y todo ese tipo de cosas que pueden trabajar por IP. Y entonces la gente de operacional dice, me siento tranquilo, porque antes como que meter mi sistema a la red no me da miedo, ¿sí?, porque se me podría parar la línea de producción. Minería es otro rubro importante. ¿Por qué minería? Todo el mundo que conocemos qué pasó en Pasta de Concho, ¿recuerdan? ¿Sí? Si nosotros implementamos sensores en una red de frecuencia, podemos sensar la cantidad de gas. ¿Alguien sabe cómo se usa la cantidad de gas todavía en algunas minerías? Con un pajarito. ¿Sí? Actual. Llevan un canario, ¿sí?, y ahí van llevando el canario, cuando el canario se muere, ¿sí?, entonces que si cae gas, y pélate. Ya no sé identifiquemos canarios, ¿no? Podemos poner sensores.
¿Sí?
Así es como lo hacen, no es más. Hoy la gas, la posibilidad de evitar el desordeñamiento de nuestras líneas de gas, por ejemplo, manejar sensores, cámaras de video,
¿sí?
Poder llegar a manejar operaciones seguras en nuestros centros. Se apagó la... ¿Murió la presa? Soluciones o la parte de internet de las cosas puede llegar a manejar algo que le llamamos nosotros Connected Mobile Experience, o los famosos analíticos de tráfico, analíticos de comportamiento. Eso nos puede ayudar en dos cosas importantes: para detectar aglomeraciones, por ejemplo, de gente en alguna plaza, y tener algún tipo de seguridad para todas esas personas, o también ver hábitos, patrones de hábitos. Si yo tengo alguna persona que de repente visita mucho el área de comida, ¿sí? Y a lo mejor a través de lo que llamamos hoy por hoy el Bluetooth Beaconing, ¿sí?, pudiera llegar, ¿sí?, a saber exactamente con una certeza muy, 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 muy precisa en qué lugar se quedó. Y eso yo puede ser que yo le pueda mandar información sobre ese comercio, por ejemplo. Temas de estadios. Sí, también existen soluciones para estadios en el mundo de IoT, ¿sí? Y por ejemplo en el tema de utilerías, como ya habíamos hablado, en el mundo de Smart Grid y en el mundo de Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, no sé si fue con truco de que, ¿no? Sí, que si no me hubiera en España, es una manera de callarme. ¿Sí? Con esto de una otra manera termino, ¿sí? Lo cubrimos todo el material, ¿sí? Lo que les quiero dejar como mensaje es que este tipo de tecnología ya está. ¿Sí? Ya se empieza a manejar. Ya la gente, los consumidores, ya le empezamos a ver todavía de una manera un poquito más a nivel de red, como pudiéramos llegar a nivel Wi-Fi, ¿sí? Pero la tecnología hoy en día está aplicable y existe con qué levantar. Ahí hay preguntas, ¿no?
Bueno, una rápido, básicamente es como Cisco nos podría ayudar. Mira, por ejemplo, en todo esto de reconversión tecnológica, normalmente a lo largo hay un ahorro, pero normalmente hay una barrera muy fuerte que es lo que ya estás gastando, es lo que te autorizan cada año y a veces el problema es cómo brincar esa barrera. El caso más típico es, por ejemplo, los focos, ¿no? ¿Por qué no cambias todos a observadores? Ah, porque cuestan dos o tres veces más, aunque duran 10 veces más tiempo, ¿no? Suena fácil, pero cuando lo ve las áreas de compras de discusión, lo que me han aprobado es el presupuesto de igual del año pasado, entonces no tengo dinero para hacer esta reconversión tecnológica. Y así lo vemos con las luminarias y todo esto. Entonces yo pues he buscado con varios de ustedes cómo Cisco nos pudiera apoyar, al menos en la parte de TI, para empezar a hacer este sentido, una vez ahí con Cisco Capital, cómo pudiéramos mover esa parte y hacer esa reconversión tecnológica y poder conectar todo.
Ok, bien, me encanta la pregunta, ¿sí? Porque es algo que es imperativo en el mundo de Internet de las Cosas, y es conocer el proceso, ¿sí? Si yo llego con ustedes y les digo, oye, vamos a comprar luminarias porque sean más bonitas y le ponemos ahí un wifi y todo eso, no. Así no es el punto importante. El tomador de decisión, ¿sí?, lo que nosotros le llamamos el business decision maker, normalmente en este tipo de aplicaciones no es la gente de sistemas. Es el dueño de la aplicación. Si yo voy a hablar de minería, no voy a hablar con el amigo de IT. Voy a hablar con el dueño de los camionzotes y explicarle el caso de negocio, ¿sí?, entender su proceso, ¿sí?, y una vez que entiende el proceso, yo veo las áreas de mejora. Y eso, obviamente, manejarlo en una corrida financiera para darle un retorno de inversión viable, ¿sí? Entonces, Coincido mucho en ese tema. ¿Y cómo podemos ayudarte? Te podemos ayudar de dos formas. La primera es justamente con ese tipo de consultoría, ¿sí? Entender el proceso, entender quién es el dueño del proceso y quién es el business decision maker y quién es el technical decision maker, ¿sí? A la gente de negocio, a la gente que, por ejemplo, la gente de compras o el que tiene la necesidad, obviamente no le vamos a hablar ni de protocolos, ni de SIP, ni de SCADA, ni de nada de eso. Le vamos a hablar de una necesidad que tiene la institución y esa necesidad, ¿sí? Yo te la voy a poner en algún beneficio. Puede ser un beneficio económico, podría llegar a ser algún beneficio de mayor seguridad, algún tema de productividad, ¿sí? Con eso nos la compra. Y a la gente financiera, ¿sí? Definitivamente con una corrida de un retorno de inversión, ¿sí? Un retorno de inversión, inclusive, como bien lo comentas, ¿sí? Para los que no lo conozcan, Cisco Capital es el área de financiamiento, el brazo financiero que tiene Cisco Systems, ¿sí? Pudiera llegar a ser, a lo mejor, con el mismo presupuesto que tienes, ¿sí? Pudiera ser apalancado. Esa consultoría, nosotros tenemos gente que la hace, ¿sí? Entonces tenemos toda esa pinza completa para poder llevarnos a una decisión adecuada.
Sí. Yo tengo una pregunta. No hablamos de la parte, bueno, hay un término que se llama internet overwhelming, o sea, de las cosas abrumadoras. Uh-huh. La parte de seguridad, ¿cuál es el riesgo de no hacer un despliegue adecuado, tomando en cuenta la seguridad, uh-huh, desde el primer momento para hacer el despliegue de las cosas? Bueno, y abarcando lo que ustedes le llaman internet of everything, porque ahorita sí hay un porcentaje más del 80% de las aplicaciones o de los dispositivos que se. Para entender las cosas, no se hacen sin tomar en cuenta la seguridad.
Totalmente de acuerdo.
Y también, si ahí el punto, por ejemplo, de aplicar SDN para entender las cosas, pudiera también ayudar para las redes definidas por software para entender las cosas.
Totalmente de acuerdo. Muy buenas preguntas. Definitivamente la seguridad es crítica. Eso me lleva, en alguna ocasión, yo no sé si ustedes llegaron a ver la película esta de Bruce Willis, la de Duro de Matar 4.0. ¿Alguien la llegó a ver? En donde alguien interviene en las redes de gas y todo eso, y dije, ching, esta no es buena propaganda para internet de las cosas, ¿sí? Pero sí, es un tema importante la seguridad, como bien lo comentas, ¿sí? No la podemos dejar al lado. Por eso tenemos un completo que le llamamos nosotros un framework, ¿sí? Una arquitectura en donde en cada uno de los niveles existe un nivel de seguridad, ¿sí? Y no necesariamente a nivel de dispositivo, sino, como comentamos en el tema anterior, a nivel de proceso. ¿Quién va a llevar ese proceso? ¿Cómo lo va a llevar? ¿Qué bitácoras va a tener? ¿Sí? Para saber qué está sucediendo y no caer en un tema, como perfectamente lo comentan, de, oye, es que resulta ser que alguien le dio reload al switch y se apagaron todas las luminarias de la calle. ¿Sí? Oye, no, espérate. O sea, eso es un problema no tecnológico, es un problema de proceso. Y ahí es en donde también podemos llegar a tener ese tipo de candados. Y respondiendo a la última parte, porque ya me está viendo aquí con los inquisidores José Luis, ¿sí? Es el tema de SDN. Total y absolutamente de acuerdo con ustedes, ¿sí? Las redes definidas por software pueden empezar a ayudar muchísimo, ¿sí? Al tema de IoT a tomar decisiones inteligentes, ¿sí? La manera dinámica en la que un dispositivo en red pudiera llegar a comportarse en ciertas condiciones es definida por ese tipo de arquitecturas. Si yo, por ejemplo, estoy teniendo cierto tipo de tráfico y las condiciones de la red cambian, ¿sí? Este tipo de aplicaciones pueden llegar a tomar esas decisiones y mover el tráfico hacia otro lado. Totalmente de acuerdo y coincido en ambas partes. Pues muchas gracias a todos. Un fuerte aplauso aquí otra vez. Muchas gracias.